Bueno, Clemente Sánchez se comunica para preguntar si habrá suspensión de clases por lo del incendio en Tlajomulco. Bueno, no tenemos información al respecto, no ha actualizado nada la Secretaría de Educación en este caso, ni el Ayuntamiento de Tlajomulco. Lo cierto es que desde ayer se activó esta alerta ambiental precisamente en los municipios afectados por este incendio. Es lo último que se ha dicho de este tema, pero bueno, dejamos abierta la pregunta a don Clemente Sánchez para ver si la Secretaría de Educación tiene algo al respecto, pero por lo pronto no tenemos ninguna información.
Bien, vamos con un poco más de mensajes que tenemos de este lado del auditorio. Y dice: el agua sucia y ahora nos la quitan. Esto en Guadalajara Oriente, vamos de mal en peor. Es el reclamo que llega esta mañana. Mientras que Pablo Humberto nos dice: ¿saben hasta cuándo o hasta qué día seguirán las celebraciones por el Día Municipal del Tejuino? Lo digo porque el agua que sale en nuestras casas parece parte de la celebración y ya son muchos días así. Es el reclamo que llega esta mañana. Mientras que en otro de los mensajes en materia de seguridad dice: creo que no desmantelaron al Cártel Jalisco por la simple idea de cuando una plaza pierde líder, se da una guerra interna. Esto generaría muchas pequeñas balaceras y muertes. O no mataron al Mencho, dice, por el Mundial. Ya les dijeron a los medios que no den noticias de ejecuciones. Es lo que dice este mensaje, que por supuesto pues no viene ni firmado, pero aquí está con estas teorías, no, estas opiniones.
Lo cierto, Víctor, que han salido analistas y conocedores de la estrategia criminal y conocedores del narco, que para qué te cuento.
Hasta ¿no? debajo de las piedras, ¿no?
No. Ahora resulta que todo el mundo sabe exactamente cómo opera cada cártel.
Así es. Pues ahí están las opiniones y los mensajes que van llegando en este momento. Hay más, por supuesto, pero lo tendremos en el transcurso del programa.
Mira, y fíjate que adelantaba que algunos alcaldes de la zona metropolitana sí se han pronunciado por el asunto del agua. Escuchamos lo que nos decía Gustavo Cárdenas respecto a Zapopan, al presidente municipal, que urgía también a que el gobierno del estado dé una respuesta. Se tienen que reunir y platicar sobre lo que está sucediendo. Lo cierto es que también la alcaldesa de Tlaquepaque ha hecho un pronunciamiento y anunció además la suma de 15 cisternas y el reforzamiento con pipas del suministro de agua en las colonias afectadas por las fallas y la mala calidad del servicio del CIAPA.
Sí, el presidente de Tonalá, Sergio Chávez, también en un mensaje de texto decía: desde hace 6 meses nos presentaron a los alcaldes metropolitanos el diagnóstico real, financiero y operativo del CIAPA. El problema no se soluciona dejando pasar el tiempo. Urge reunión. Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, Laura Imelda Pérez y Juan José Frangé. La gente, dice él, está enojada, es lo que refiere el presidente municipal de Tonalá.
Bien, pues comenzamos con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Nos vamos a continuación a la efeméride musical y regresamos para continuar con la información local más importante de las últimas horas.
Lógico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, muy buenos días, buen lunes.
Igual un buen inicio de semana. Les comento las condiciones que tenemos para hoy, lunes 23 de marzo. En el contexto nacional tendremos lluvia en el país, principalmente en lo que es la parte oriente y sureste de la República Mexicana, debido a que tenemos este ingreso de humedad importante, lo cual estará dejando lluvia para hoy y los próximos días. En Jalisco tenemos una condición algo similar, ya que es posible que para nuestro estado se presenten lluvias hacia el sur del mismo, especialmente hacia zonas montañosas, sin embargo, hacia el interior de Jalisco no se descartaría que por la tarde se presenten algunas lluvias dispersas, incluido también pudiéramos presentar precipitación por la tarde o noche en el polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima estaría en rangos de los 29 a 32 grados en área metropolitana de Guadalajara y el resto del estado presenta condiciones similares. Así también hay que estar atentos, pues en algunas localidades de las diferentes regiones de Jalisco, por la tarde hacia la noche se presentarán algunas rachas de viento significativas. Para el día de mañana al amanecer, lo que son las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega se mantendrán con el ambiente más fresco del estado, mientras que hacia el centro del mismo la temperatura mínima estará desde los 10 a 16 grados. En la área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores comiencen a fluctuar sobre los 14 a 16 grados y hacia la zona costera el ambiente es más cálido por la mañana. Y hay que estar atentos, pues es posible que estas condiciones se puedan repetir hacia el día martes y ya el día miércoles comencemos con algo de ambiente más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos el reporte y les deseamos un excelente inicio de semana.
Sí, igualmente, muchísimas gracias.
Gracias y muy buen día.
Reporte meteorológico. En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar esta mañana al señor Oscar Aguayo. Él es representante de transportistas y dueño de algunas unidades para hablar de las condiciones en las que opera el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Sobre todo se vive desde hace tiempo un problema que afecta directamente a los usuarios, como es la falta de conductores. Don Oscar, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenos días.
Buenos días, hombre. Gracias a usted por la oportunidad de expresarme a nombre propio y a nombre de todos mis compañeros transportistas.
Don Oscar, platíquenos cuáles son las condiciones en las que opera el transporte público, particularmente cuáles son los problemas que enfrentan los conductores y dueños de unidades.
Las condiciones actuales son malas. No podemos decir que tenemos un buen servicio. Quien lo diga está mintiendo. Las condiciones actuales, económicamente hablando, no son de este año, ya son de prácticamente desde el gobierno del fallecido gobernador Aristóteles, que hasta en su último año nos dio un incremento a 7 pesos y luego lo bajó a 6 pesos. Luego llega el gobernador Enrique Alfaro y actualiza la tarifa a 9.50 en su primer año de gobierno, pero hasta ahí quedó. Todo el sexenio del gobernador Alfaro no tuvimos ningún incremento. Sin embargo, el costo de los combustibles, el de los insumos, se ha incrementado en más del 60%, algunos hasta en 70-80%. Simplemente el combustible, el diésel que lo usamos diariamente, en días pasados sufrió un incremento de más de 2 pesos, y esto nos afecta sobremanera porque el promedio, las unidades gastan 100 litros por día y estamos hablando de un incremento de más de 2,000 pesos diarios en el diésel, que no fueron tomados en cuenta cuando se reunió la comisión tarifaria en los últimos días de diciembre. Y en los últimos días de diciembre la tarifa técnica resultó en 14 pesos, cosa que había aprobado también el gobernador, pero que por alguna razón tuvo que recular en esa situación, bueno, por varias razones que todos conocemos. Y el único que es afectado es el usuario, porque si antes pasábamos a una frecuencia de 3-4 minutos, ahora estamos pasando a 8 minutos, 9, 10, en algunos casos hasta 20 minutos, porque no hay los recursos necesarios para abastecer del combustible a las unidades. Y por otra parte, nuestros conductores no han tenido ningún incremento. Prácticamente les hemos incrementado 20 o 50 pesos en estos últimos 7, 8 años. Esa es una de las razones más importantes por las que no tenemos los conductores necesarios. Traemos una falta de conductores por lo menos del 40%. Y una falta de unidades para que trabajen también del 40%. De 5,000 traemos aproximadamente 2,800 trabajando. Y no todas en las condiciones óptimas que deberían de estar. Uh-huh. Aquí el más perjudicado siempre es el usuario, lamentablemente. Y esto sucede porque algunos grupos antagónicos al gobierno del estado, que buscan beneficios personales o de grupo, para tener cargos públicos y poder tener el control del gobierno del estado e incluso de los gobiernos municipales.
Sí, don Oscar, el próximo 1 de abril entra en vigor la tarifa a 11 pesos, no a 14, a 11 pesos, pero ¿habrá un subsidio para los transportistas por parte del gobierno del estado?
Sí lo ha mencionado tanto el secretario Diego Monraz, el gobernador. En este momento no hay ningún subsidio. En este momento la tarifa está en 11 pesos para todo mundo, 5 pesos para los estudiantes, que también está fuera de la ley porque la ley marca que deben de pagar el 50%. Y para los grupos vulnerables, que es 0 pesos. De esos 0 pesos, los transportistas recibimos 1.66 pesos actualmente como subsidio. Lamentablemente no es suficiente lo que estamos recibiendo. Esos 11 pesos lo único que van a hacer es agravar más las malas condiciones en las que estamos prestando el servicio. Y no hablo nada más del servicio tradicional de los minibuses, Afecta también al peribús, afecta también al macrobús, afecta también a, no afecta tanto a las líneas del tren ligero porque afortunadamente para los usuarios el gobierno del estado pues tiene su bolsa chica y de ahí resuelve el problema. Por ejemplo, El transporte del tren ligero, el costo por trasladar a un pasajero es arriba de 20 pesos en una tarifa técnica. Ya, por ahí ya resulta la tarifa social y bueno, tenemos que ajustarnos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que no se incremente la tarifa, porque al final de cuentas, como dije hace un momento, Los más perjudicados son nuestros usuarios. Lo que sí queremos es que haya ese subsidio, que al final de cuentas el subsidio es para el usuario. Con una tarifa técnica real, porque no podemos seguir jugando con los números. Todos conocemos la realidad del país, la realidad del estado. Todos conocemos los incrementos que ha habido en los insumos, no nada más para el transporte público urbano, sino para la canasta básica, para las tortillas, para el azúcar, para el maíz, para el frijol, para el arroz, para el aceite. Inclusive los refrescos también han subido un incremento y nadie se queja. Esos grupos antagónicos no dicen absolutamente nada. Simplemente se quejan del transporte público urbano porque les da vigencia, les da foco ante la sociedad y mediante eso pues obtienen el respaldo que de la sociedad necesitan.
Don Oscar, preguntarle, ¿la baja o reducción en el número de choferes se debe a jubilaciones por edad, falta de interés en el puesto o a lo mejor que perciben inseguridad en las rutas, el verse también señalados y perseguidos por una ley que, pues, si llegan a tener un accidente, los castiga de manera severa? Y adicionaría algo más a esta pregunta, ¿el que el gobierno del estado haya seleccionado solo mujeres para conducir medios de transporte público o abrir la puerta a las mujeres ayudó a resolver la falta de choferes o no?
Buenos días, estimado.
Buenos días, Víctor. ¿Cómo está?
Mire, empiezo por las damas. Uh-huh. Pues las damas sí saben conducir, toman sus cursos. Es una buena decisión porque al final de cuentas lo que necesitamos es quien conduzca las unidades. Si el género masculino ya no está interesado porque el sueldo es mínimo, no precisamente mínimo, sino bajo, las damas manejan bien, son amables, son puntuales, tratan de cometer o tratan de no cometer infracciones viales, tienen un poco más de prudencia que los hombres. Los hombres por naturaleza somos más arrojados, más pues más arrojados es la palabra. Y con ellas, desafortunadamente, la autoridad, quien ha ofrecido sus cursos para las damas, no ha tenido la respuesta que hubiéramos querido todos para poder resolver ese problema de la falta de conductores. En cuanto a la inseguridad, es un problema que todos los ciudadanos padecemos. En cuanto al transporte público, padecemos una inseguridad tremenda, y no nada más en ruta, porque son asaltados nuestros conductores, son golpeados, son insultados. La ciudadanía que no utiliza el transporte, son agresivos con ellos, los maltratan en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, no se expresan bien con ellos. Yo les pongo un ejemplo. Siempre todos, y me incluyo, nos fijamos en la persona que hace las cosas mal en cualquier área de servicio, y nunca nos fijamos en las gentes que hacen las cosas bien, que somos la mayoría los que tratamos de hacer las cosas bien. En cuanto a por qué nuestros conductores, además de la inseguridad, ya no quieren o no les interesa nuestro trabajo que les ofrecemos, es precisamente por eso, por lo que decía un momento con su compañera Griselda, si mal no recuerdo su nombre. Les decía que no les hemos incrementado su sueldo desde hace 8 años, desde que el gobernador Enrique Alfaro, bueno, no son 8, son 7,
sí,
incrementó la tarifa a 9.50, que también no era la tarifa real, no era la tarifa técnica. Entonces dijeron que era una tarifa social para cuidar a los usuarios, que son los más afectados, insisto.
Claro.
Y sin embargo sí hubo ese apoyo de 1.66 pesos para poder soportar en algo los incrementos de los insumos en el transporte.
Don Oscar, se nos termina el tiempo, ya estamos invadiendo el espacio de deportes, pero a manera de conclusión, ¿cuál es la propuesta para solucionar el problema una vez que indican que con la tarifa de 11 pesos no es suficiente?
Pues la propuesta en sí no es que el usuario pague los 14 pesos. La propuesta de nosotros es que el usuario sí pague los 11 pesos con los respectivos descuentos a los grupos vulnerables y a los estudiantes, y que nos llegue un subsidio por lo menos de 3 pesos por pasajero, por lo menos de 3 pesos. Si no es así, lamentablemente no vamos a poder continuar dando un servicio adecuado, no vamos a poder mejorarlo.
Okay.
Yo quisiera también agregar, para concluir, como bien lo dices, que no hemos recibido el pago de ese apoyo económico, de ese subsidio, desde el mes de diciembre del año pasado. Eso también complica las cosas. Cuando no nos pagan a tiempo, nos complican todo. No tenemos dinero para reparar unidades, no tenemos dinero para comprar el diésel, no tenemos dinero para muchas cosas.
Bien.
La tarifa técnica que se dio en diciembre del año pasado, finales de diciembre, los 14 pesos. Ahorita, con el incremento del diésel, la tarifa por lo menos debería de ser de 15 pesos, 15.50. Pero bueno, así están las cosas. Tristemente, estamos acabando con un servicio que es vital para todos, vital para la ciudad, vital para nuestros usuarios.
Vital, por supuesto. Don Oscar Aguayo, muchas gracias por la conversación esta mañana y por retratar también la preocupación y el panorama que viven los conductores del transporte público.
Muy agradecido con ustedes, Griselda, Víctor. Que tengan buen día.
Que gracias. Tenga buen día. Muchas gracias por la información, don Oscar Aguayo, representante de transportistas.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Los Bravos dieron la sorpresa al derrotar 2-1 a Tigres en Ciudad Juárez en el cierre de la fecha 12 del torneo de clausura de la Liga MX, con goles de Óscar Estupiñán y Ramón Rodríguez, mientras que Joaquín Pereira descontó por los felinos. Con el descalabro, el cuadro de Tigres se queda en el séptimo sitio de la tabla con 17 puntos y con 14 unidades los Bravos ocupan el décimo sitio. El bicampeón Toluca, por su parte, empató un gol con Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Franco Romero puso adelante a los Diablos y Elías Montiel igualó por los Tuzos. El cuadro choricero terminó con 10 jugadores por expulsión de Fernando Arce. De último momento, Paulinho, el goleador del Toluca, fue convocado a la selección de Portugal para jugar contra México el fin de semana. Y tenemos las palabras, lo que dijo Paulinho, sorprendido, pero pues feliz por estar en la selección de su país.
Feliz, obviamente. Después del partido no sabía, todavía estaba enojadísimo porque no ganamos, pero obviamente que feliz, es un sueño cualquier jugador jugar por su selección y yo más, porque no es muy normal Portugal, una selección del nivel que tiene, como cada jugador jugando en un continente muy, muy, muy lejos, pero estoy feliz.
Así es que no viene Cristiano Ronaldo, usted ya lo sabe, pero estará Paulinho, el jugador del Toluca, con la selección de Portugal para este encuentro amistoso y de preparación del próximo sábado en la reapertura del Estadio Azteca, que ya anoche probaron la iluminación, el sonido, y parece que ya está todo listo, entonces, para ser estrenado el Estadio Azteca el próximo sábado con este encuentro entre México y la selección de Portugal. En otro juego de la fecha 12, el Santos Laguna consiguió apenas su segunda victoria del torneo al derrotar 2-1 al Puebla en la comarca lagunera. Ezequiel Bulaude y Aldo López marcaron para el triunfo del Santos, que llega a 8 puntos y sigue como el peor, el sotanero en este torneo, en tanto que Owen González descontó por el equipo de la franja, que terminó con 10 por la expulsión de Edgar Guerra. Después de 12 jornadas, Guadalajara se mantiene como el mejor equipo del torneo con 30 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 y Toluca con 26. En el gol individual, Armando La Hormiga González de las Chivas y Joao Pedro del San Luis comparten el liderato con 10 anotaciones. Respecto al Guadalajara, pues es de todo sabido que está a punto de ya amarrar su calificación a la liguilla, sin embargo, se le avecina un problema porque varios de sus jugadores podrían ser convocados a la selección y esta liguilla se jugará sin ser seleccionado. Sin embargo, es una situación que al técnico del rebaño, a Gabriel Milito, no le preocupa, según comenta, y aquí lo escuchamos.
Veremos cuántos jugadores finalmente serán convocados para la Copa del Mundo. No se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, y según los jugadores que finalmente terminen participando de la Copa del Mundo, adaptaremos, porque tenemos un buen plantel, hay jugadores que están esperando su oportunidad y ahí deberán dar un paso al frente y demostrar también que están preparados, ¿no? Y intentar sobre todo que el equipo no altere su funcionamiento, su rendimiento.
Milito fue más allá y dijo que considera una bendición el dirigir a un equipo con puros jugadores mexicanos, como es el caso de las Chivas del Guadalajara. Y un día muy movidito se tuvo aquí en la zona metropolitana. Arribaron ayer a Guadalajara las selecciones de Nueva Caledonia y República del Congo para disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo. Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica este jueves a las 20 horas en el estadio de Las Chivas. El que resulte ganador, posteriormente el martes de la próxima semana, estará enfrentando a República del Congo. Varias unidades de la policía y del ejército resguardaron del aeropuerto al hotel de concentración las camionetas tipo van en las que llegaron los integrantes de las selecciones, y concretamente esta del archipiélago de Oceanía, que es nada menos que Nueva Caledonia. El arribo de Jamaica se espera en las próximas horas. Y en el fútbol internacional tenemos que el defensa mexicano César Cachorro Montes marcó su primer gol ayer de la temporada en el triunfo de Lokomotiv de Moscú por goleada de 5-1 ante el Akron Tolyatti en partido de la fecha 22 de la Liga de Rusia. Después de este encuentro, el Cachorro viajó a México para incorporarse a la selección mexicana de cara a la fecha FIFA del próximo fin de semana. En España, el Barcelona se impuso 1-0 al Rayo Vallecano para llegar a 73 puntos y se mantiene de líder con 4 de ventaja sobre Real Madrid, que por su parte ganó el derbi al derrotar 3-2 al Atlético de Madrid. La Liga de España anunció que el clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 10 de mayo a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Con doblete de Nico Reilly, el Manchester City derrotó 2-0 al Arsenal en la final celebrada en Wembley para coronarse campeón en la Copa de la Liga Inglesa por novena ocasión. Gran sorpresa se registró ayer en la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Miami, donde el estadounidense Sebastián Corda sorprendió al vencer en 3 sets y eliminar al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. Los parciales fueron de 6-3, 5-7 y 6-4 en juego de 2 horas y 18 minutos. En la modalidad de dobles, el mexicano Santiago González junto con el neerlandés David Pell debutaron con triunfo al eliminar a una dupla italo-brasileña. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Acompáñenos a la pausa. Estaremos de vuelta en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana de lunes toca el turno de escuchar a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuen Goñas Núñez, para pues saber de temas, ya lo saben, educativos, escolares, de niñeces, listos para atender a la comunicación esta mañana. Itzia, muy buenos días, adelante por favor.
Así es, Víctor, muchas gracias a ti, a Gris, y saludo con mucho respeto a quienes nos escuchan esta mañana. Un proverbio africano advierte: el agua sucia no se puede lavar. En la actualidad, el problema del agua adquiere una relevancia creciente debido a su complejidad multifacética, y recientemente, pues hemos tenido acceso a noticias sobre su escasez, contaminación o ausencia total. Un servicio al que pues toda persona tiene derecho humano reconocido internacionalmente incluso. La magnitud de la crisis en el acceso al agua potable motivó que hace 33 años ya la Organización de las Naciones Unidas instituyera el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Su objetivo es concientizar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible. La edición que celebramos ayer, en 2026, se centró en donde fluye el agua, crece la igualdad, destacando las desigualdades de género en el acceso y el manejo del recurso, particularmente en comunidades vulnerables donde mujeres y niñas asumen cargas desproporcionadas. Aunque este desafío pues afecta a hogares de todo Jalisco, surge la oportunidad de examinar su impacto en las escuelas y en las y los estudiantes. Diariamente, más de 1.6 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria asisten a instituciones en los 125 municipios del estado, y muchas de ellas han enfrentado deficiencias hídricas. Esto se evidencia en testimonios directos de nuestra investigación que realizamos en 2023, que necesitan las escuelas primarias públicas de Jalisco, un estudio de casos de percepción de necesidades educativas en la pospandemia en las 12 regiones del estado. Algunos ejemplos son: nos pudieran lavar los baños y arreglar las tuberías para que ya no se saliera el agua y no hubiera daño en los baños, expresa un estudiante. No hay agua, había bebederos, pero ya no sirven, refiere otro. La ausencia de agua en las escuelas trasciende lo anecdótico. Incide directamente en el aprendizaje y en la salud de niñas, niños y adolescentes. Sin este recurso esencial se comprometen las condiciones de higiene básica, lo que propicia un aumento en enfermedades infecciosas y hasta ausentismo escolar. Los sanitarios quedan inoperables, imposibilitando el lavado de manos o de utensilios, y se elimina la posibilidad de bebederos con agua segura. Esto genera interrupciones constantes en el horario escolar para atender estas que son necesidades básicas. En última instancia, una escuela sin agua pues no puede garantizar plenamente el derecho a la educación, que está consagrado en la Constitución mexicana y en los convenios internacionales, como en la Convención sobre Derechos del Niño. Otro testimonio lo ilustra. Una docente señala, por ejemplo, la higiene de los baños. A causa de eso hay niños que no quieren ir al baño y se aguantan y ocurre que le tenemos que hablar a la mamá para que venga. Datos oficiales refuerzan esta realidad y según el informe de Mejuredo publicado en 2025, 11 de cada 100 de las cerca de 13 millones de escuelas en Jalisco pues carecen de servicios básicos, incluyendo sanitarios, lavabos, luz, agua, luz eléctrica y agua. Estas cifras no son meras estadísticas, reflejan las desigualdades que afectan el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, exacerbando brechas en equidad educativa, especialmente en zonas rurales y marginadas. A través del proyecto Mi Escuela Primero, en nuestra asociación civil, hemos documentado problemáticas recurrentes por el suministro y acceso al agua potable en diversas escuelas. Sabemos, por otra parte, que el plan de gobernanza que se ha publicado en nuestro estado recopila opiniones de más de 25 mil niñas, niños y adolescentes e identifica el agua como una prioridad comunitaria. Recuperamos también algunas voces de esto. No hay agua ni drenaje, expresa una menor de 10 años en Sayula. Falta de agua y de la llave, y que no quiten el agua, un estudiante de Zapopan. Que haya agua, dice otro niño de Tamazula. Falta de agua potable, dice una niña de 9 años de Zapopan. La falta de agua en comunidad en general, comenta una niña de 9 años de Acatic. Resolver esta situación requiere más que reconocer responsabilidades o asignar recursos. Exige políticas públicas integrales con programas de infraestructura que garanticen la coordinación efectiva entre las instancias federales, estatales y municipales, así como mecanismos de monitoreo y mantenimiento continuo. De lo contrario, las intervenciones quedan en soluciones temporales o simbólicas, como lo han demostrado reportes históricos de la misma Secretaría de Educación Jalisco y el INEGI, que desde 2020 también registran un estancamiento en la cobertura de servicios básicos pese a inversiones anunciadas. Paralelamente, se impone una corresponsabilidad de toda la comunidad educativa. Estudiantes, familias y personal docente deben adoptar también prácticas de conservación, evitar desperdicios y velar por el buen estado de las instalaciones escolares y comunitarias. Sin una cultura de cuidado colectivo, los esfuerzos institucionales pierden eficacia. Iniciativas como campañas de educación ambiental en escuelas impulsadas por organizaciones civiles que han demostrado incluso reducir el consumo del agua en un 20% o 30% en pilotos locales, esto según estudios de la Comisión Estatal del Agua. En el contexto del Día Mundial del Agua, que celebramos el día de ayer, que conmemoramos el día de ayer, el desafío trasciende el mero abastecimiento. Se trata de asegurar agua de calidad, su protección sostenida y equidad en su acceso. Esto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluso particularmente el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. En Jalisco, donde el 40% de la población enfrenta estrés hídrico según la CONAGUA, en sus datos de 2025, las escuelas representan un frente crítico para intervenir tempranamente. ¿Cómo vive su comunidad el problema del agua en las escuelas? Reflexionemos y como ciudadanía pues participemos activamente en foros locales, en exigir transparencia en presupuestos y apoyando peticiones colectivas ante las autoridades. Muchas gracias, Víctor Gris, por este espacio. Un agradecimiento también a la audiencia por su atención. Les recordamos visitar nuestra página www.mexicanosprimerojalisco.org y pues sigamos trabajando por el derecho a aprender en entornos dignos para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado.
Muy bien, muchísimas gracias por la participación esta mañana y una excelente semana para ti y todos allá en Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, y muchos saludos igualmente para la audiencia.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos directo a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que este fin de semana fue especial para las ARMY, es decir, para todas las seguidoras del grupo BTS, y es que fue el regreso a los escenarios de esta agrupación. Lo hicieron en Seúl, con lo que se da por iniciada la gira. Fueron más de 100,000 personas las que asistieron a ver a la boy band más famosa del mundo, pero también a través de Netflix transmitió el concierto para todo el mundo, y la plataforma mencionó que en 190 países tuvieron la oportunidad de ver en vivo este primer show de la gira. En México se transmitió a las 5 de la mañana del sábado y aseguran que fue realmente espectacular, así que ya hay mucha gente que está emocionada porque en 2 meses tendrán aquí a BTS. Y también les cuento que hace unos meses Courtney Valentin, principal ejecutiva de cine de Amazon, subió al escenario en Las Vegas durante una reunión de propietarios de salas y prometió que 14 películas al año iban a estarse estrenando. Una declaración que para muchos lo aplaudieron por el compromiso, pero también el problema es que dijeron las cintas que estaban estrenando pues no eran las más taquilleras. Todo cambió este fin de semana. Sí, gracias al estreno de Proyecto Fin del Mundo, esta odisea espacial de protagonizada por Ryan Gosling. Y es que la película generó aproximadamente 80.5 millones de dólares tan solo en Estados Unidos, lo que la encamina a convertirse fácilmente en la más taquillera de la compañía de dicho país. Mientras que a nivel global, la producción sumó 140.9 millones de dólares en la taquilla. Para Amazon, pues esto representa el inicio de lo que espera sea una exitosa racha de estrenos. Y es que en mayo se va a estrenar The Ship Detectives, además que está protagonizada por Hugh Jackman. En junio llega Los Amos del Universo de Mattel. El estudio también está trabajando ya en una adaptación de la novela de Colin Hoover, La Sombra de un Engaño, cuyo estreno pues se tiene también previsto para octubre, y lo que podría ser una candidata para premios I Play Rocky del director Green Brooks. Así que pues se vienen más cosas interesantes para ellos en este año. Veremos si van a cumplir su promesa de 14 películas al año. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, excelente semana también para ti, Katia Plasencia Muciño. Se nos agota el tiempo, vamos apretados en el reloj, pero estamos pues a punto de escuchar el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invitamos a que siga con nosotros porque hay más en Buenos Días. Por lo pronto, tome su tiempo para que no se le haga tarde a sus compromisos. Ya son 7 de la mañana con 59. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.